Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Se llama Paloma, tiene 15 tiendas de ropa repartidas por el sur de la península y aquí en mediodía COPE nos ha mostrado su factura de la luz.
Julio del año pasado fueron 1.480 euros y este año ha sido 2.781,99. Una diferencia de 1.300 euros.
Ahí salen las cuentas. Paloma es autónoma, da empleo a 50 personas y ella, como la mayoría de españoles, está acusando en su bolsillo el encarecimiento de la energía. Hogares, comercios, bares, peluquerías son los grandes perjudicados de esta escalada del precio de la luz a la que el gobierno sigue sin dar respuesta, más allá de echar la culpa a unos u a otros, pero no hacer nada de autocrítica. Estamos en la semana con la luz más cara de la historia de España. Si ya entramos en ella el lunes, marcando un récord de 106 euros el megavatio hora, la terminamos en lo laboral llegando hasta los 117. El Ejecutivo, como les digo, continúa paralizado, riñendo por esa subida al Partido Popular un día, a Bruselas el otro, según el ministro que toque. Hablando incluso de ese sueño de Unidas Podemos de nacionalizar una empresa pública energética. Por cierto, Podemos, el que prometió cambiar la vida a la gente, seguro que sacará a colación eso de los grandes empresarios que pueden pagar más por la luz. Pero esta subida del precio de la electricidad la está acusando la clase media y los más vulnerables. O Paloma, que no es una gran empresaria del IBEX, a los que tanto les gusta nombrar. Paloma es autónoma, empezó de la nada con un préstamo. Sabe de sobra lo que es lidiar con facturas, con proveedores, con echar cuentas. Y como les digo, da trabajo a 50 personas. La semana más cara en lo energético de la historia de España, justo cuando estamos en la semana más calurosa de lo que llevamos de verano. Prácticamente toda España en alerta, superando los 40 grados con holgura y pensándose más de dos veces por eso de que el calor pasa pero la factura llega, lo de encender el ventilador o el aire acondicionado. Ojo a los incendios, porque en esto también hemos entrado en riesgo extremo y no conviene olvidarnos de lo ocurrido en Grecia, en Italia o en Turquía hace tan solo unos días. Hasta ahora el incendio más importante ya está estabilizado, se ha producido en la Pobla de Massaluca, en Tarragona, donde una treintena de personas veían como de pronto eran evacuadas por precaución del camping donde estaban disfrutando de sus vacaciones. Aunque ya han podido regresar, el susto todavía no se les ha quitado, como nos contaba en Herrera en COPE Alberto. Él es propietario de este establecimiento.
Volviendo a la normalidad, están ya entrando nuevos clientes que tenían entradas hoy. De momento está cortada la carretera hacia Tarragona, pero hacia Aragón pues puede ir pasando la gente y intentando retomar un poco la normalidad con el equipo y viendo a ver pues si esas reservas que teníamos para hoy puede la gente ir llegando.
Es viernes 13 de agosto, soy Lorena Fernández. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Han seguido los terremotos y las réplicas durante la mañana en la provincia de Granada. La noche ha sido larga entre el calor y el miedo tras el terremoto de 4,5 grados con epicentro en Cijuela, a 5 kilómetros de profundidad.
Yo llevo aquí ya 42 años y es de lo que más he sentido, ¿eh?
Tengo una piscina de estas que se montan y eso era una piscina de olas.
No hay que lamentar daños personales, pero sí ha hundido el muro de una casa deshabitada en Santa Fe. Además de la subida de la luz y los carburantes, también suben los alimentos, hoteles y restaurantes. El IPC arrastra así 7 meses consecutivos de aumentos y casi roza el 3%. En julio, en el dato confirmado hoy, se situó en el 2,9. Sobre la vacunación en menores, todavía no hay evidencias de eficacia ni seguridad para poder vacunar a niños por debajo de 12 años. Rosario Cáceres es vacunóloga.
Hasta que no estamos 100% seguros, con ensayos robustos, con evidencia clínica y luego siempre con la supervisión de la farmacovigilancia, una vez que se empiezan a administrar vacunas, hasta que no estamos 100% seguros de que la vacuna es, por una parte, eficaz y por otra parte, segura, no se administra.
En el informe COPE de este viernes te estamos contando que más del 30% de los jóvenes entre 12 y 19 años han recibido al menos una dosis, aunque el ritmo entre los más jóvenes es muy desigual entre autonomías. Y en Roma, en la Basílica de San Pedro, se ha celebrado esta mañana el funeral por el cardenal español Eduardo Martínez Somalo, que fuera camarlengo de la Iglesia Católica y prefecto de la Congregación para el Culto Divino. El Papa Francisco le ha elogiado esta semana como colaborador diligente de nada menos que 6 papas.
Y vuelve el fútbol, vuelve la Liga, y aunque este año tengamos menos estrellas, no está Messi, no está Ramos, ya te aseguro que la emoción y la pasión no van a faltar aquí en COPE. De eso se va a encargar el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, el equipo líder, que hoy arranca a 8:30 con la narración del Valencia-Getafe en tiempo de juego. Va a haber además 15.000 personas en las gradas del Mestalla. Alejandro es una de esas personas.
Al final es mucho tiempo sin ir a Mestalla, ¿no? Y pues siempre es, en fin, es bueno saber que vamos a volver y saber que vamos a estar allí animando al equipo.
En todos los estadios de España podrá entrar desde hoy la afición con un máximo, ya sabes, del 40% de aforo, con mascarilla y sin poder comer ni fumar. Precisamente varios partidos de esta primera jornada de Liga han tenido que cambiar su horario previsto porque mañana sábado será el peor día en la ola de calor que estamos viviendo y que va a ir a más. Estamos entrando en las peores horas, las de mayor riesgo. Andalucía se suma este viernes a Cataluña y Aragón, todas ellas en riesgo extremo por eso, por altas temperaturas. Para que te hagas una idea, a las 5 de esta tarde la Agencia Estatal de Meteorología prevé que se alcancen hasta 47 grados en algunos puntos de Córdoba. A la sombra, en las calles de esa capital cordobesa, está ahora mismo Ima Cabello. Ima, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. A esta hora, en el centro de la capital cordobesa, tenemos 43 grados y esperamos alcanzar los 46 entre las 4 y las 5 de la tarde. La EMET va a mantener activo el nivel de riesgo extremo hasta el próximo domingo, entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche. Una noche, la de hoy, que volverá a ser muy calurosa, con 26 grados de temperatura mínima, impidiendo el sueño, como ya nos han contado algunos cordobeses.
Ha sido una noche infernal.
Fatal, he tenido que dormir con el aire acondicionado toda la noche, porque es que estoy insoportable.
Toda la noche sin quitar el aire acondicionado.
Mañana se alcanzarán los 47 grados y no se espera que el mercurio baje de los 40 hasta el próximo martes.
Sin llegar a los niveles de Córdoba, la alerta es importante de color naranja en Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. Allí los termómetros van a oscilar entre los 36 y los 40 grados. Y en nivel amarillo se queda la cornisa cantábrica, la única excepción. Sin alertas, Asturias. Son los efectos del llamado anticiclón Lucifer, que sin embargo en el resto de Europa parece que va a dar un pequeño respiro, Silvia Martínez.
La prueba es que en países como Turquía, Túnez o Grecia rozarán los 40 grados, pero la previsión es que los termómetros no pasen hoy de ahí. Es desde luego un respiro en comparación a las temperaturas que han sufrido esta semana. Por ejemplo, en Túnez llegaron el miércoles a los 50 grados, el récord en el continente africano y la segunda temperatura más elevada del mundo. En Grecia, los termómetros dan una pequeña tregua después de dos semanas con máximas de hasta 48 grados, en la que ha sido la peor ola de calor en el país en los últimos 40 años. Y de la mano de las altas temperaturas han llegado los incendios, hayan ardido más de 90.000 hectáreas. En Turquía, las altas temperaturas y los incendios se han sumado a fuertes inundaciones que han acabado ya con la vida de 27 personas. Italia regresó ayer la temperatura más alta sufrida jamás en Europa, 48 grados en Sicilia. Hoy los italianos se enfrentan a máximas de hasta 45.
España, por tanto, líder en temperaturas y también en el precio de la luz. Hoy los consumidores que tienen tarifa regulada, que son casi 11 millones de personas, pagan más de 117 euros de media por megavatio hora. Es 4 veces más que el año pasado por estas mismas fechas. Mañana, por fin, después de 5 días batiendo récords, habrá una ligera bajada. Ojo, que va a ser muy poco. 114 euros de media. Seguirá siendo de récord. ¿Qué hace el gobierno? Pues de momento insiste en quitarse todo tipo de responsabilidades. Es Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
No existe norma, no existe decisión, no existe medida que pueda permitir que de un día para otro consigamos reducir el coste de la luz, sobre todo cuando hay unos sistemas, si hay unos derechos, si hay unos modelos que son europeos, insisto, que son europeos, y nosotros ahí no tenemos ninguna duda. La solución tiene que venir de Europa.
Bolaños, además, vuelve a lanzar ese globo sonda, la idea de crear una empresa pública para gestionar la electricidad. Vamos, que la socialista hace suya la idea que tanto gusta a sus socios de Unidas Podemos. El caso es que mientras el Ejecutivo dice que busca la manera, los españoles no nos toca otra que aguantar esta ola de calor sin dejar de mirar al bolsillo.
Tirando de ventilador, porque como bien sabe, este año el aire acondicionado es un lujo, me parece a mí.
Y tanto que es un lujo, y por ello te estamos preguntando hoy en el Mediodía COPE. ¿Enciendes el aire acondicionado o el ventilador sin tener en cuenta el precio de la energía de la próxima factura? ¿Te cortas o no? ¿Lo encendías más otros veranos cuando llegaba un calor intenso como el de estos días? María Teresa nos dice, no hay alternativa, solo playa para los que la tengan, y con temperaturas pues no toca más que encenderlo. Marcos, desde Cantabria todavía dormimos con el edredón y el calor no nos preocupa, pero si notamos la subida de la luz, lo hacemos como todo el mundo. Y María nos dice, haciendo cuentas todo el día, aquí estoy, ahora enciende, mira la hora para Laura Valle y casi nada sirve, todos estamos sudando. Escuchamos tus notas de voz, tus mensajes en ese WhatsApp del Mediodía COPE, en ese 637-230000.
Intentamos gastarlo en su medida justa, pero claro, hace mucho calor, hay que ponerlo, aunque sea al mínimo.
Si tuviera que estar todos los días en casa, posiblemente no lo podría poner, como la mayoría de los españoles.
Gracias a Dios vivo en un sitio que es Asturias para hecho natural, aquí no necesitamos aire acondicionado. No tenemos aire de ola de calor.
Lo que está claro es que esta ola de calor va a pasar en unos días. El lunes ya notaremos que bajan los termómetros. El martes o miércoles, un respiro según todas las predicciones. Y de la otra ola del coronavirus, ¿qué sabemos? ¿Hasta cuándo va a seguir afectando nuestro día a día, marcándolo? Lo estamos analizando hoy en COPE, junto a expertos, con una pregunta en el horizonte. ¿Va a ser esta la última gran ola de la pandemia o habrá que estar en alerta? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Solo hemos empezado a salir de la quinta ola y ya nos dicen los expertos que la sexta llegará en otoño. En COPE le hemos preguntado al doctor Salvador Mací, profesor de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña, en qué se basan para hacer esta predicción.
En otoño podríamos ver un repunte de casos relacionado con la relajación que hemos visto este verano, aun cuando está circulando la variante Delta por todas partes.
Por tanto, seguimos dependiendo de las mutaciones que sufra el virus, aunque es verdad que la vacuna hará que en las siguientes oleadas se reduzca la gravedad de los síntomas y, por tanto, la mortalidad.
Bueno, miramos el calendario, Maribel. ¿Esto en qué se traduce? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación en la pandemia?
Es difícil marcar una fecha, pero sí se atreven a indicarnos cómo irá evolucionando el virus. A la espera de las nuevas vacunas que podrían impedir el contagio, el profesor Masip cree que tendremos que aprender a convivir con la COVID como hacemos con la gripe.
En el futuro, seguramente lo que acabaremos viendo es que este virus se convierte en un virus más de los que tenemos incorporados en nuestra sociedad, en nuestra vida, como puede ser el de la gripe, como puede ser tantos otros, que seguirán dando una cierta mortalidad, pero ya no será pandémico.
Lo que significa que solo afectará mortalmente a los colectivos más vulnerables y por eso tendrían que ser ellos los que se vacunen todos los años.
Precisamente para intentar que esta sexta ola, la próxima que se dice, sea lo más leve que sea, las comunidades siguen a la caza de las personas que no están vacunadas. En la Comunidad Valenciana comienzan hoy a inmunizar sin cita previa. En Baleares abren 3 días de puertas abiertas en los que tampoco va a haber que pedir turno. Y en Madrid, en el Hospital Cendal y en el Palacio de los Deportes, tampoco va a hacer falta pedir cita para vacunarse de noche, entre las 9 de esa noche y las 8 de la mañana. Andalucía, además, ha comenzado a inocular a quienes estén de vacaciones en varios puntos de la región.
Positivo que se abran por fin las listas en toda la autonomía y no haga falta hacerlo en tu municipio por obligación y en tu ambulatorio, que ha sido un caos,
¿no? Que se va a colapsar todo, ¿no? O sea, cada uno se debería vacunar en su lugar.
Se tiene que complementar con las demás medidas. Si tú no te cuidas, ¿de qué te vale vacunarte?
En cuanto a las medidas, Baleares es la única comunidad autónoma que mantiene el pasaporte COVID para entrar a las residencias de mayores y a partir de mañana también lo hará para acceder a grandes eventos. Pero en ningún punto de España hace falta a día de hoy para entrar en bares o en restaurantes. Galicia insiste con la medida y esta mañana ha vuelto a pedir su autorización después de que la justicia lo denegase el jueves por un defecto de forma. De momento, a la espera de lo que pase, los hosteleros gallegos respiran tranquilos. Se quitan el problema problema de tener que pedir el pasaporte a todo el que quiera tomar una cerveza o un simple café. Pero para otro tipo de bares, como los del ocio nocturno, ese pasaporte es la única esperanza para poder volver a abrir sus puertas. Y es que el sector acumula 24.000 millones de euros en pérdidas, Belén Sánchez.
El certificado COVID enfrenta a los locales de ocio con las comunidades autónomas. De momento no existe un criterio estatal y son los tribunales superiores de justicia de cada comunidad los que están teniendo la última palabra. Javier Olmedo es el director de La Noche en Vivo, la Asociación de Salas de Conciertos y Espectáculos de Madrid. Nos cuenta que está a favor del certificado siempre que a cambio se mejoren las condiciones de distanciamiento y aforo de las salas.
No tendría ningún sentido aplicar esos certificados para una entrada en los interiores si las condiciones van a seguir siendo las mismas, porque el control de esos certificados va a suponer desde luego una contratación extra.
España ha emitido más de 18 millones de certificados. El debate sigue abierto y por ahora solo se exige el pasaporte COVID para viajar por Europa.
Del muro de Berlín recordamos los casi 30 años que estuvo en pie y sobre todo su caída allá por 1989. Esa caída dejó imágenes icónicas, también canciones como este Viento de Cambio de los Scorpions. Se convirtió todo un himno en la libertad. Hoy miramos a los orígenes de aquella división de la vergüenza, porque fue un 13 de agosto, hace justo 60 años, cuando empezó su construcción. Lo estamos recordando en COPE con el embajador alemán en España. Con él ha hablado Jorge Richter.
3 años tenía el embajador cuando se empezó a construir el muro, un hecho con el que vivió como algo normal hasta que un día conoció que otras familias del oeste mandaban paquetes con provisiones a sus familiares del otro lado.
Había que incluir cosas en esos paquetes que eran inalcanzables para los primos y tíos en el este: el café, naranjas, vaqueros de Levis.
No fue hasta 1988 cuando Wolfgang Dold, ya como empleado del Servicio de Exteriores, visitó por primera vez Berlín. Su resumen: un color.
Si tuviera que describir mi experiencia personal, habría que destacar un color, el gris.
En ese momento la reunificación era un hecho impensable, hasta que el 9 de noviembre de 1989 el muro cayó.
Hubiéramos pensado que este régimen tan poderoso podría caer de una noche a la otra.
Hoy el muro es un recuerdo para los alemanes y un símbolo para Europa de unidad frente a la ruptura.
Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas, Lorena.
Te lo estamos contando, esta noche comienza la Liga, con ella vuelve el público a los estadios.
Sí, lo va a hacer con restricciones de aforo, hasta un 40%, salvo algunas autonomías que hay casos que lo restrinjan un poquito más. Hoy, por ejemplo, en Mestalla se esperan 15.000 espectadores de máximo en el estreno liguero del Valencia frente al Getafe, partido que podremos escuchar en tiempo de juego a partir de las 9. Bordalás se mide a su ex equipo a la espera de que la directiva le concrete nuevos fichajes antes de que se cierre el mercado, recuerden, el 2 de septiembre. Hablando de mercado, y es noticia COPE, el Atlético de Madrid se le complica el fichaje de Rafa Mir. Atleti y Wolverhampton rompen negociaciones, el equipo inglés le reclama y el jugador de momento tendrá que quedarse en Inglaterra. El Barça, por su parte, trabaja para inscribir al menos a Memphis Depay para el partido de la Real Sociedad de ese domingo. Y recuerden, también mañana comienza la Vuelta a España, los corredores de momento en perfecto estado, sin negativos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. A ti, que eliges la radio cada día, gracias. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses, contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Hauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Lo de los móviles es ¡buah! Saben los vídeos que te gustan, las zapatillas que te gustan, hasta te proponen música que piensas, a mí esto no me va a gustar. Y va y te gusta. Ahora, como le preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad...
Lo siento, no lo he encontrado.
Vaya, si es que incluso los que más saben no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Toca armarse de paciencia si eres de los que vas a coger el coche para terminar o iniciar tus vacaciones con este cambio de quincena y la fiesta del 15 de agosto de este fin de semana, pues por el posible atasco que te encuentres en la carretera. Toca armarse de paciencia también hay si no hay piscina o playa a mano y te ves obligado a soportar los 40 grados que en buena parte de España se superan ya en este mediodía e incluso se llegan a superar los 45 a orillas del Guadalquivir o del Ebro. Solo en casi toda Galicia y en la cornisa cantábrica notan un cierto alivio del termómetro. El resto hasta el lunes a esperar. Y toca armarse de paciencia ante la próxima factura de la luz, que esta no promete remitir a la vez que lo hagan las temperaturas. Seguimos en esos máximos históricos del precio de la energía y seguimos esperando a que el gobierno decida qué hace para aliviar el recibo en vez de echar la culpa a otros. Hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha querido contentar a su socio de coalición, a Unidas Podemos, sacando de nuevo un globo sondo. La idea es la de crear una gran empresa pública de energía.
Una de las opciones es que pudiera haber una empresa pública. Sería, en todo caso, cuando terminen las concesiones. La seguridad jurídica para el gobierno es muy importante. Igual que se han de ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan.
Veremos si la semana que viene al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se le ocurre sacar a colación eso de la empresa pública de energía. ¿Cuánto va que no? A ver si dice algo más que guardar silencio. Lo que sí va a salir a presumir es del número de vacunas puestas contra el COVID y a decir que él, ojo, ha cumplido con eso de la promesa que hizo que para mediados de agosto el 70% de la población española tendría las dos dosis puestas. Calor y luz en el fin de semana en el que arranca la liga, vuelve el público a los estadios, en versión marcada por la pandemia, lo que obliga a la reducción de aforo. Cada equipo, según el estadio del que disponga, ha organizado las cosas a su manera, pero la ley les permite a eso, a un aforo máximo de un 40% de espectadores. El que no pueda asistir en persona, lo mejor, sintonizar Tiempo de Juego aquí en la cadena ICOPE a partir de las 8:30 de la tarde para disfrutar de ese Valencia-Getafe de esta noche. 15.000 personas ocuparán parte de las gradas del Mestalla y entre esos 15.000 se encuentra Alejandro, socio del Valencia, nos contaba en Herrera en COPE la ilusión que tiene de vibrar, de disfrutar del fútbol como antes.
Uf, pues yo creo que muchos nervios, la verdad. Algo de incertidumbre también, porque al final la pandemia no se ha ido todavía. Pero bueno, es vivir el fútbol de una forma completamente distinta a la que la habíamos vivido hasta ahora.
Es viernes 13 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Ya hay 17 capitales en Afganistán en manos de los talibanes.
Hoy han sumado el control de 5 ciudades más en una ofensiva que ya deja unos 250.000 desplazados, un 80% de mujeres y niños. Así celebran los insurgentes el derribo de un puente después de entrar en la ciudad de Herat. El gobierno español no prevé por el momento evacuar la embajada en Kabul, que podría caer en manos de los islamistas en algo más de un mes.
Riesgo extremo de incendios en buena parte de España.
Pendientes hasta ahora del que ha calcinado al menos 200 hectáreas en Rubiá, en Orense, en Tarragona, en la Pobla de Masaluca. Se ha controlado el incendio que ayer obligó a desalojar a 30 personas de un camping. Alberto, el propietario, ha estado hoy en Herrera en COPE.
Desde ayer por la noche los efectivos ya de bomberos nos dieron la luz verde para que todos los clientes pudieran regresar, que estaban en Fallón esperando para poder volver al camping, y pudieron pasar ya la noche aquí tranquilamente porque la situación ya estaba muy, muy controlada.
Y te cuento también la detención de una madre en Las Palmas de Gran Canaria por abandonar a su hijo con autismo.
La Policía Nacional encontró al menor de 5 años en el hostal donde residía con su progenitora. Varias llamadas advirtieron a los agentes de que se estaba produciendo una discusión entre varias personas en el lugar. Según fuentes policiales, la mujer estaba bajo el efecto del alcohol y las drogas. Varios testigos aseguran que esa misma tarde el menor bajó solo varias veces a la calle para vomitar.
Y COPE ha tenido acceso a una prueba clave en el caso del hombre encarcelado, un hombre de 77 años, que mató con su escopeta al asaltante de su finca en Ciudad Real. Lo que vas a escuchar ahora es un fragmento de las llamadas que este librero jubilado realizó a la policía nada más disparar.
He tenido un asalto y unos destrozos y ha habido unos disparos. Aquí hay una persona en el suelo. He tenido que defenderme.
¿Le ha disparado usted?
Sí, claro, lógicamente.
¿Y vive usted solo?
Por favor, sí.
Esta llamada es crucial porque demostraría que el jubilado no tuvo intención de huir ni tampoco de ocultar los hechos. Él vivía solo en una finca aislada y con las ventanas tapiadas para robos y asaltos como el que sufrió en la noche del 1 de agosto. De momento, sigue en prisión provisional, se enfrenta a una pena de cárcel de entre 10 y 15 años por homicidio. Su abogado, Juan Manuel Umbreras, ha explicado esta mañana en el Rancope que han pedido su absolución alegando que actuó en legítima defensa.
Nosotros lo que alegamos es pues, que debido a esa entrada ilegal a su casa, pues ese miedo insuperable que sufre ante el ataque real de una persona desconocida, pues se defiende y en legítima defensa pues sobra así.
El juez, sin embargo, en el auto de envío a prisión, considera que no hubo legítima defensa porque la motosierra que manejaba el joven asaltante no estaba encendida.
¿Este hombre cómo se encuentra ahora? ¿Cómo está viviendo detenido estos días? Usted le va a visitar, me imagino.
Bueno, pues ya se puede imaginar. En shock. En los primeros días apenas comía ni dormía. Estamos intentando que pues algún familiar pueda ir a la cárcel a visitarlo y esperando que lo antes posible pueda salir y volver a su casa.
El asaltante fallecido, por su parte, tenía numerosos antecedentes por robo, abusos y agresión sexual. Está en libertad con una orden de devolución a Honduras. Poco a poco damos dando pasos para acercarnos al festivo por excelencia de todos los veranos. 15 de agosto, Día de la Asunción. Y aunque este año no hay puente en toda España, el lunes iba a ser fiesta en Asturias, en Castilla y León, Aragón, Andalucía y Canarias. Entre eso y el cambio de quincena, las maletas ruedan a esta hora con destinos de los distintos puntos de toda España.
Viajo a Sanlúcar, a ver a la familia.
Voy para Barcelona.
A Cádiz, a San Fernando. Que además estoy recién operada y tengo unas ganas de irme que vamos.
Una lista que hemos recogido durante toda la mañana en la estación de Atocha en Madrid. ¿Y qué de las carreteras? A las 3 comienza la operación especial de tráfico en la que se esperan más de 6 millones y medio de desplazamientos. Se nota ya hasta ahora en ellas. Nos situamos en la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que generan retenciones importantes. En Burgos, en la AP1, en Monasterio de Rodilla, en sentido Miranda de Ebro, en Cuenca, en la A3, en Villares del Saz, en sentido Valencia, en la entrada precisamente a Valencia, por la V21 en Alboraya y también en Huelva, en la A49 en Villalba del Alcor, en dirección a Ayamonte. En cuanto a retenciones, a esta hora destacamos en Murcia, la A7, en la zona de Espinardo, en ambos sentidos, en Málaga, la A7, en Marbella, hacia la capital malacitana. Precaución en este día de tanto tráfico prácticamente en todo el país.
Destaca un dato en estos desplazamientos. Están previstos un 8% más de viajes que en la misma operación del año pasado. Y eso, que todavía estamos de lleno en esa llamada quinta ola de la pandemia. ¿Se nota ese incremento de viajes en los negocios costeros o estamos tirando de segundas residencias y del apartamento de la familia o de los amigos? Vamos a comprobarlo primero en la Costa del Sol. En Málaga está Carmen Cerván.
Aquí en el centro de Málaga a esta hora vemos muchos abanicos en movimiento, mucho sombrero y bastante turismo. De hecho, en los hoteles la realidad está mejorando las previsiones y este mes en la Costa del Sol la ocupación es del 73%. Comienza el puente de agosto y en circunstancias normales esta noche arrancaría la Feria de Málaga, que por segundo año no se celebra. En todo caso, hay planes, muchos, para este fin de semana en Málaga y todos condicionados por el calor.
Agüita de gazpacho y cositas frescas.
Mucho agua, mucho mar.
Mucho agua,
mucho baños.
Y tomar también refresquitos.
Hace mucho calor. Y en la casita se está muy bien la fresquita.
Playa no, ni piscina. En la casa con el ventilador.
No salí de la playa o de la piscina. Mucha cerveza fresquita.
Remedios para sobrellevar el calor aquí el domingo y el lunes serán los peores días por el Terral malagueño.
El otro gran destino de sol y playa dentro de la península es la zona de Levante. En la Costa Blanca, en Benidorm, la ocupación alcanza el 86%. Son los mejores datos de la Comunidad Valenciana desde antes de la pandemia, pese a las altísimas temperaturas. Hasta allí nos vamos. Luis Agudo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde la calle Colón, en el centro de esta Valencia, capital de una provincia que, si ayer registró la temperatura máxima de toda España con 44,1 grados en la pedanía de Casas del Río, en Requena, esta noche pasada ha sufrido también la más calurosa en la localidad de Zarra, donde no han bajado de los 27,4 grados. Ahora llega un fin de semana en el que los pronósticos prevén hasta 46 grados el domingo y ante el que los valencianos hacen planes como pueden.
Encadenada a mi aire acondicionado.
Pues mira, nos vamos a Cuenca, aunque allí hay ola de calor también, pero se está más fresquito.
Nosotros nos salimos de la playa, de la piscina, luego parques acuáticos y ya está.
Quedarme en casa y el ventilador no, que la luz está muy cara, el abanico lo tengo al ladito y ya está.
Eso sí, en las playas mucho turista nacional y apenas extranjeros.
Esa es la tónica en toda España, el turismo nacional. ¿Y en las islas cómo está la ocupación? Pisamos calle también en Palma. Cristina Requena.
Nos encontramos en pleno centro de Palma, muy cerca de la catedral. A estas horas el termómetro marca 37 grados a la sombra.
Hace mucho calor, estamos sudando todo el rato y es agotador.
Aún así, el calor no ha impedido que los turistas más valientes paseen por las calles del centro.
El verano en Francia es bastante malo. Estoy contenta de tener un poco de sol. Bebo mucha agua y entraré a las tiendas porque tienen el aire acondicionado.
Aunque todos tienen claro que después del paseo llega el chapuzón.
Hemos venido caminando hasta la catedral y estamos sudando un montón. Ahora vamos a buscar la sombra porque ya es demasiado. Luego iremos a la piscina.
Se estima que durante la primera quincena de agosto los hoteles de la isla han tenido un 60% de ocupación.
Y tanto si estás en la playa como si estás en el interior, habrá que tirar, si puedes, de aire acondicionado. Mañana es verdad que va a haber un pequeño respiro en la factura, con una bajada de 3 euros en el precio medio de esa factura regulada. Pero hoy estamos de nuevo pagando un máximo histórico, el quinto récord consecutivo en lo que va de semana. Traducido a facturas reales, como la de Paloma, que es empresaria del sector textil en Murcia, significa que si el año pasado, en julio, pagó 1.400 euros, este año 2.700.
Te pido que, por favor, se tomen medidas reales, que necesitamos ayudas reales, que nuestra facturación ha bajado, que no se dan cuenta y que no nos pueden hacer esto.
El gobierno dice que está en ello, en tomar medidas, mientras apunta a Bruselas como la que tiene que adoptarlas. Pero, entre tanto, se espera que la próxima semana sigamos batiendo nuevos máximos. ¿Cómo es posible, nos preguntamos todos, que no deje de crecer la factura? La explicación sigue siendo la misma: la demanda, el gas y también los impuestos. Juan Andrés Rubert.
Sí, son los principales factores de este descalabro energético. Tanto la demanda como el encarecimiento del gas y el del precio por contaminación son mundiales. Esto no solo ocurre aquí en España, pero hay uno en concreto de los que has mencionado, Lorena, que es el de los impuestos. Los expertos señalan que esta subida tan espectacular la permite principalmente la ley que regula la energía y que el gobierno podría cambiarla y no lo hace. De hecho, es cierto que el precio del gas está por las nubes, pero las centrales que están produciendo electricidad con gas en España son minoritarias, según dicen estos expertos, y eso podría evitarse si el Ejecutivo cambiara dicha ley.
Hemos hablado ya esta semana, Juan Andrés, de trucos para ahorrar, cómo cocinar al vapor y no usar el horno, pero en el caso concreto del aire acondicionado, ¿aquí hay algún truco para poder ahorrar?
Pues en ese caso, Lorena, los expertos recomiendan el uso del ventilador en vez del aire acondicionado durante el día y que este último lo usemos un rato por la noche y programado entre 24 y 26 grados de temperatura. Se podría reducir hasta en un 90% el consumo energético. También se aconseja, ahora en verano, aprovechar la luz natural en vez de la artificial, ya que los días son más largos, y además ventilar la casa a primera o última hora del día, incluso fregar el suelo con agua fría para evitar que se recaliente. Otro ejemplo, el uso de del ordenador. Si nos ponemos una serie o una película, mejor que sea cuando caiga la noche, ya que este tipo de aparatos son los que más se calientan cuando hace calor. Y para poner la lavadora se recomienda usar programas de baja temperatura y de vapor. Si vamos a poner el lavavajillas, mejor que sea con la carga completa y secar la vajilla, por ejemplo, al aire libre.
Y sobre el calor y el precio de la luz, te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿enciendes el aire o el ventilador sin tener en cuenta el precio de la energía? ¿Te cortas o no? ¿Lo encendías más otros veranos cuando llegaba un calor intenso como el de estos días? María Peda nos dice, nosotros en verano nos vamos al Pirineo, así que en temas de la luz tenemos suerte porque el aire acondicionado ni lo utilizamos. Roberto nos cuenta, intentó llevar estas subidas con filosofía, pero si esto va a seguir así hasta febrero, no sé muy bien cómo lo voy a gestionar. Y Joaquín dice, antes de poner el ventilador o el aire, mi mujer y yo preferimos abrir la ventana, a ver si aguantamos de esta manera con la ola de calor. Son los mensajes de Roberto, de Joaquín, de María Peraz. Y hay más, esos que nos estás dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE en ese 637-230000.
Para ahorrar un poco, mi mujer se ha bajado a planchar al garaje, que me ha venido lo de 2 meses en 1 mes y medio el recibo de la luz. Ahí lo dejo.
Es una vergüenza la cuestión de la luz. Una vergüenza.
Yo ahora tengo en cuenta la hora y pongo mucho menos el aire acondicionado. Mi opción es que he empezado a mirar los paneles solares.
Pues pese a estar en agosto, el ritmo de vacunación contra el COVID entre los más jóvenes no es malo si miramos al conjunto. Más del 30% de entre 12 y 19 años ya tienen al menos una dosis puesta. Es el caso de Francesc.
No me duele nada y la aguja tampoco es que me doliera. Me lo ha dicho mi madre hoy por la mañana, que teníamos hora para vacunarme. Me he vestido rápido y hemos venido. Por fin me vacunaban.
Queda menos de un mes para volver al colegio, a los institutos, y en toda España ya se vacuna en esa franja de edad. Eso sí, hay diferencias entre comunidades. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Sí, los archipiélagos Balear y Canario son los que más han adelantado la vacunación de sus adolescentes. En el caso Balear, 6 de cada 10 personas de entre 12 y 19 años han recibido al menos una de las dosis de la vacuna. A la cola se sitúa Cantabria con algo más de un 6%. En cuanto a la pauta completa, Baleares también se sitúa a la cabeza con algo más de un 25% de sus adolescentes inmunizados, siendo Murcia y Andalucía las que van más atrasadas.
Gracias, Rubén. Con los datos de la vacunación entre los más jóvenes, nos acercamos a las 2, a las 3 de la tarde. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía.